Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 24 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, hablaremos con algunos de los fundadores, amigos y miembros del Movimiento San Isidro, luego de conocerse la decisión del tribunal que ha publicado ya pues las condenas contra Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elo Sorbo. También en el espacio de hoy, sumado a esto, tendremos información actualizada de la conclusión del juicio contra los 16 manifestantes del poblado de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Tendremos la participación del padre de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, que le fue ratificada la sentencia más alta, 13 años de prisión. Los apagones estarán presentes, la situación de Fernando Ginarte Mora, trabajando en un campo de trabajo forzado, condenado a 4 años por su participación en las protestas del 11J, y ya levantó la huelga desde hace varios días, el día 15, José Herrada Pared, preso del 11J, y se encuentra de regreso en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Hablaremos con su esposa. En tanto, en el panorama informativo nacional, pues los artistas contestatarios Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Elo Sorbo fueron condenados a 5 y 9 años de prisión, respectivamente. Otero Alcántara, sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que Elo Sorbo fue encontrado culpable por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires. Así las cosas, lo publicó pues el Tribunal Provincial de La Habana. Tendremos pues la información, vamos a analizar varios de los invitados aquí en nuestro espacio. Sumado a esto, pues relator de Cuba del Consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la política del régimen de silenciar a los críticos con largas penas en la isla. Y Guardia Costera de Estados Unidos registra 39 muertes de migrantes ilegales desde octubre. Sumado a esto, Rusia mantiene como rehenes a los pobladores del mundo que padecen la inseguridad alimentaria, dice funcionario de Estados Unidos. Grupo de Balseros se amotina en penal de inmigración de Islas Caimán. La situación fue generada por un brote de varicela entre los migrantes y la falta de recursos institucionales. Así lo informó el Comité de Aduanas y Protección de Fronteras de las Islas Caimán. Y apagones continúan en Cuba desde las 6 de la mañana con duración de todo el día, y esto hace crecer la tensión de la población ante las prolongadas interrupciones de electricidad. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. En minutos vamos a establecer ya la agenda de trabajo con nuestro primer invitado, la reacción a la situación publicada ya por el Tribunal de La Habana, que hizo pública las condenas pues contra Luis Manuel Otero Alcántara y también contra Michael Castillo Elo Sorbo. La situación bien compleja, pues recordemos que entre el 30 y el 31 de mayo del 22 se realizó la vista oral del juicio, donde solo pudieron asistir unos pocos familiares, según reportes de personas cercanas a los acusados. El juicio transcurrió en medio de arbitrariedades que favorecieron la parte acusadora, mientras que la defensa apenas tuvo oportunidad para realizar sus alegatos al respecto sobre lo que estaba ocurriendo. Vámonos directamente aquí en el sur de la Florida. Establecemos el contacto con alguien que por mucho tiempo ha sufrido también el acoso, el hostigamiento en Cuba cuando estaba allí, de la policía política y demás. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, unida por mucho tiempo en esta batalla del Movimiento San Isidro, la lucha contra el 349, al líder fundacional del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un saludo, Claudia, un día triste, indudablemente, bueno, como tantos que han ocurrido desde que Luis Manuel está preso, nos gustaría conocer tus reacciones allá a estas condenas firmes de sentencias de 5 y 9 años de prisión, respectivamente, para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Oxolbo. En el caso de Luis Manuel, pues condenado, ya sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, mientras que El Oxolbo fue encontrado culpable de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. Claudia, tu reacción a lo informado por el Tribunal de La Habana en el día de hoy.
Bueno, Tomás, más allá de que de alguna manera nosotros esperábamos una sentencia alta, justamente desde que salieron las peticiones fiscales de 7 y 10 años para Luis y Michael respectivamente, a pesar de todo es inevitable que el dolor ahora mismo sea la impotencia, ¿no? Ante ese absurdo sea lo que más nos esté golpeando a las personas que de alguna manera estamos cercanas a Luis Manuel y a Michael. Más allá de este sentir, que como ya le decía, es inevitable, yo creo que no podemos perder de vista de que, más allá de lo que ellos determinen o no para decir, todo forma parte del gran absurdo, de ese gran teatro que han venido construyendo desde el primer momento que decidieron encarcelarlos. Pues como todos sabemos, desde esos delitos que son una gran construcción y son totalmente falsos, hasta el juicio, hasta esta condena totalmente absurda, me parece que todo responde a lo arbitrario, ¿no? A los intereses de ese régimen que se ha esforzado tanto por opacar la voz y sobre todo el arte que viene a través de Luis y Michael, un arte que inevitablemente ha conectado al pueblo cubano y algo con lo que ellos no han sabido lidiar. Yo creo que no podemos perder la esperanza y a un llamado a la unidad, a un llamado a entender que el objetivo de todos los cubanos que queremos la libertad de Cuba es el mismo, más allá de nuestras diferencias. Creo que es el momento, de alguna manera, este juicio, esta impotencia que todos sentimos, porque estoy segura que no solo la siento yo, que ese dolor que ahora mismo nos está consumiendo la tenemos muchos cubanos. Y muchas madres también dentro de Cuba, porque no solo es el caso de Luis y Michael, también es el caso de más de 1.000 presos políticos que en este momento están pasando por la misma circunstancia. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer por ellos es unirnos y seguir trabajando y seguir aferrados a ese deseo de libertad, porque en momentos como estos, yo hablé con Luis ayer, Michael también ha llamado, ha hablado con su familia. Creo que en momentos como este, lo único que tenemos para transmitirle a ellos es la certeza de que no importa lo que la dictadura determine, nosotros somos los que tenemos el poder para determinar en un momento determinado que ellos tienen que salir. O sea, no podemos parar de hacer presión internacional, no podemos parar de querer que Cuba sea libre. Me parece que eso es el mayor consuelo que ellos pueden tener, porque independientemente de que nos sintamos muy identificados con ellos, los que están allá adentro son ellos, y no precisamente caminando por las calles de La Habana. Están ahora mismo en prisiones de máxima seguridad, están enfermos los dos, y aún así nos están dando una clase de resistencia, de dignidad, de convicción y sobre todo de esperanza. Entonces, yo abogo por eso. Ya hago un llamado sí, a todas las personas que me están escuchando, a todas las personas dentro y fuera de Cuba, de que por favor, es el momento de unirnos, es el momento de darles ese apoyo y de alguna manera retribuirle todo lo que han hecho por nosotros. Y seguir luchando, más allá de cuál sea la condena absurda que ellos hayan determinado o no. Yo no creo en la palabra de la dictadura y creo que ningún cubano que piensa lo hace. Así que, por lo tanto, la única manera que tenemos de contrarrestar eso y seguir exigiendo la libertad de Luis y Michael es justamente así, uniéndonos y siguiendo avanzar en pos de esa libertad.
Claudia, durante muchos meses, y tú lo sabes perfectamente, mucho antes del 11J, el régimen cubano ha intentado pues forzar a la sociedad civil independiente con una tesis: exilio o prisión. Luis Manuel Otero Alcántara, tú has sido el vehículo de la denuncia muchas veces, como su tío Enix, ha dicho que el gobierno cubano no tiene la potestad de forzarlo él a salir de Cuba, que si él saliese de Cuba es bajo su dirección y su decisión cuando lo determine, al igual que Michael. Estas largas condenas contra Luis Manuel y contra Michael, ¿están marcadas por la decisión de ellos de permanecer en Cuba?
Yo creo que en parte sí. Ahora mismo esto es como la dictadura intenta darles una especie de escarmiento. Y lo que la dictadura hace mucho tiempo perdió de vista es que más allá de lo que ellos determinen y donde esté Luis y Michael, ellos han tomado hace mucho tiempo, creo que las riendas de su vida, de su libertad, más allá de donde esté el cuerpo. Y quizás mucha gente que me escucha puede pensar que esto es una idea muy romántica, muy idealista de mi parte con respecto a ellos. Y es que esto lo digo ya desde mi experiencia personal al lado de Luis Manuel durante tantos años y al lado de Michael en el tiempo que estuvimos cerca, muy cerca, compartiendo tantas cosas importantes dentro de Cuba, Tomás. Yo estoy segura de que en estos momentos la dictadura, por supuesto, que va a continuar esforzándose por obligarlos a exiliarse. Pero hay que entender también la posición de Luis y la posición de Michael. O sea, Cuba es el país de ellos como es el país de cada uno de nosotros. Por eso Ana Melis Ramos también nos da una clase de dignidad y de resistencia cuando intenta volver una y otra vez a Cuba. Por eso que yo estoy segura que muchos cubanos que estamos fuera en algún momento vamos a volver a entrar más allá de todas las censuras y de todas esas restricciones que nos ponen. El exilio, Luis lo ha dejado claro muchas veces, no es una opción para él. De alguna manera también estaba preparado un poco para una condena como esta, justamente porque sabe que la dictadura va a intentar amedrentarlo, va a intentar opacarlo, va a intentar invisibilizarlo y sobre todo va a intentar castigarlo. Y esto yo, si lo estuviera escribiendo, lo entrecomillaría justamente por esa posición que él ha asumido durante tanto tiempo, ¿no? Esa posición de frontal y extendiendo una vez más el límite. Creo que de alguna manera Luis nos ha enseñado eso, ¿no? A través de su accionar durante tanto tiempo.
Gracias, Claudia. Un gusto como siempre. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, desde el sur de la Florida para nuestro espacio. Vamos a tener ahora la reacción que tuvo minutos antes en este espacio, pues no la podemos tener en vivo, pero tenemos el audio de ella, de alguien que estuvo por mucho tiempo cerca también de Luis Manuel Otero Alcántara en el momento fundacional del Movimiento San Isidro. Se trata de Yanelis Núñez, curadora de arte, que en este momento reside en Madrid, España.
Las condenas de Luis y Michael a 5 y 9 años de cárcel, que recién han salido hoy, por lo menos a mí en lo particular no me asombra. Sabíamos que el régimen no iba a permitir que ninguno de los dos saliera de la prisión y regresara a sus casas sin más, y menos, digamos, en este contexto de tanta represión y de tantos presos políticos. El sancionar a ambos, que son líderes de opinión, que son figuras seguidas, ¿no? Por la comunidad, digamos, y reconocidas por la sociedad cubana, pues también es parte de esta política, ¿no? Ejemplarizante que está haciendo el régimen desde el 11 de julio. Pues por supuesto que esto nos conmueve, nos entristece, nos enfurece, pero digamos que estábamos preparados psicológicamente. Luis y Michael, bueno, en lo particular Luis sabía, y desde hace mucho tiempo Luis sabía que su vida, su integridad física y su libertad estaban en riesgo desde el mismo momento en que decidió enfrentarse a la dictadura. Entonces, digamos que hay una preparación previa, hay una conciencia de a lo que nos estamos enfrentando, y en particular ambos, ¿no? Luis y Michael. Nosotros vamos a seguir con la campaña, esperando que la comunidad internacional también reaccione de una vez y por todas. Esperando que digamos los gobiernos que se llaman democráticos reaccionen y acaben de sancionar y de enfrentarse directamente a la dictadura. Esperamos que los convenios que se establecen entre la comunidad europea y el régimen autoritario y violento que hay en Cuba, pues cese, que se tome en cuenta de una vez por todas a la oposición política, a los grupos políticos y a la sociedad civil cubana independiente, la verdadera. Y digamos que el camino es ese, ¿no? Seguir haciendo campaña, seguir haciendo incidencia, poner todas estas sentencias encima de la mesa de todos los políticos que hablan con eufemismos alrededor de lo que sucede en Cuba y plantearle la situación de riesgo, la situación crítica, la situación de precariedad, ya no solo de los presos en esas prisiones. Y ahora, digamos, recuerdo la campaña que acaba de sacar el Grupo Justicia 11J, exigiendo a organizaciones internacionales y al gobierno cubano que permita la entrada a las prisiones y la revisión de las prisiones y que cese el circo este que hace Humberto López de enseñar las prisiones a través de su teléfono celular, ¿no? Con muchachos coaccionados, vestidos con uniformes recién sacados de almacén, en fin, como el circo mediático, el circo nefasto que ellos han construido y piensan que la gente aún se cree. Lo bueno es que hay muchas madres de familiares de presos políticos que han reaccionado, que siguen reaccionando, que siguen actuando desde donde pueden y desde sus fuerzas. Y nosotros nos sumamos a eso porque Luis y Michael también es nuestra familia y los presos políticos son nuestra familia, no hay de otra. Es un poco lo que te puedo comentar sobre esta sentencia que era esperada y que por supuesto nos causa dolor, no te voy a mentir.
Gracias, Yaneli, desde Madrid, España. Alguien que no podía faltar en este espacio, se trata de Esteban Rodríguez, periodista independiente, alguien que estuvo muy cerca desde un inicio en el movimiento San Isidro con Luis Manuel Otero Alcántara en las duras batallas que dieron en Cuba y lo tenemos acá desde el sur de la Florida. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un
Bueno,
saludo al
aquí
equipo de trabajo.
estamos, Esteban, un gusto como siempre y nos gustaría tu reacción. 5 y 9 años respectivamente para Luis Manuel Otero y para Michael Losolbo. Otero Alcántara, por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato, desórdenes públicos, mientras que Michael fue encontrado culpable de delitos, desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Tu reacción de estas severas condenas, Esteban.
Bueno, primero antes de empezar quiero decirles que no solamente fueron Luis Manuel y Michael. Luis Manuel en este caso son los más visibles, pero en el caso hay tres personas más, incluida está Félix, joven que fue sancionado también a 5 años de prisión de libertad, que en el video, si muchos se acordarán, el video que pasaron en San Isidro, con Michael y con Luis Manuel sale cargando al niño de brazos, ese joven de 5 años y le quitaron a su hijo. Y también está dos personas más que fueron sancionados a 3 años de trabajo personal sin internamiento. Y entonces, de verdad, en este momento, todos esperábamos que pasara esto, ¿me entiendes? Sabemos que la dictadura, si había armado el juego, había armado ya este circo, de una forma u otra terminaría así. Pero la noticia nos impacta, la noticia nos impacta, nos duele, nos causa tristeza y sobre todo indignación. Indignación como vemos que quieren callar la voz de dos jóvenes que simplemente estaban siendo la voz de un barrio humilde, de un barrio que estaba olvidado en La Habana Vieja, y ahora ese régimen se empeña en silenciarlo.
Esteban, ¿qué has podido conocer? ¿Existe la perspectiva de apelar?
Sí, en estos momentos estamos hablando con los abogados, estamos hablando con los abogados, a ver de qué manera ya se están haciendo preparar el recurso de apelación. Sabemos que no significa nada, sabemos que no hacen nada, solamente es un método de que hacer las cosas para después nosotros cuando vayamos a los medios, a las organizaciones mundiales a exigir ir con todos los papeles que mira, todos hicimos el proceso a vivir por haber y vemos como el régimen se sigue burlando. Los tribunales en Cuba sirven a la dictadura, así salió diciendo el presidente del tribunal. Los tribunales en Cuba están hechos para hacer servir y para hacer lo que la dictadura quiera. Entonces, nada, es más de lo mismo.
Esteban, tenemos entendido, según le dijiste a la producción, esta información de los demás juzgados ya, que no, nos habían avisado otras personas a la producción, ya lo dijeron en la televisión cubana. El que lo haya dicho el noticiero de la televisión cubana es una muestra de lo sensible que se conoce, que sabe el régimen, que es la situación del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Osorbo, que son figuras mundiales.
Sí, indiscutiblemente ellos saben de que esto, es que no, indiscutiblemente yo estoy viviendo ahora mismo, tengo muchos mensajes de Cuba de jóvenes que no saben qué hacer, que me dicen, Esteban, queremos coger la calle ya, esto no puede ser, no vamos a permitir que esto pase. Y lo único que les digo a esos jóvenes es que estamos aquí dándole fuerza a lo que acción que quieren tomar, los acompañamos y los apoyamos. Y si en las calles lo que lleva a Cuba, pues las calles hay que tomar de nuevo. Ellos saben que se acerca el día 11 de julio y una decisión como esta de sancionar injustamente a dos jóvenes cubanos como Michael y Luis Manuel puede causar ese estallido social en Cuba, ¿Lo puede causar? Sí, lo puede causar.
Gracias, Esteban Rodríguez, vocero del Movimiento San Isidro, hoy aquí en El Exilio. Vamos a cerrar nuestro programa en la primera parte de Cuba al Día, este viernes, en Guantánamo, con el activista Alfredo Álvarez Leyva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
Provincia Holguín. Si es que hablamos, mira, hablamos con tantas personas, ¿cómo andas?
Ah, bien, bien, todo está bien. Bien, no, aquí en Sagua de Tánamo estamos viviendo actualmente en una situación económica muy terrible, es una situación realmente desesperante, ya que hay madres que han tenido que salir a las calles, al partido, a pedirle comida porque no hay nada. Quiere decir que la situación económica sigue empeorando. Mira, para que tengan una idea de lo que se está produciendo aquí en Sagua, una libra de carne vale 200 pesos. En los inicios no hay nada. Decirte primeramente que en los inicios no hay nada. En los inicios lo único que se vende es té. Y por la mañana algunos particulares sacan alguna pizza. Y eso es rápido porque es una población muy grande. Son 50.000, 60.000 personas. Y alguna frituritas que venden por la mañana, ya. Entonces los índices están vacíos, no tienen nada. Lo único que hacen es té de no sé qué, té de naranja, té de no sé. Y la gente realmente, estamos pasando una crisis muy grande aquí en Sagua de Tánamo. Y eso, bueno, lo pueden verificar. Y por otra parte, a esa situación económica se une la corrupción de la alta burguesía. Por ejemplo, el asesor del partido gana 10.000 pesos por ser asesor del partido. Entonces, el obrero que está frente a la producción gana 2.000, 3.000 pesos. Madres que tienen hijos, dos hijos, lo que le pasan son 1.500 por cada niño. Y entonces, con la inflación económica que hay tan grande aquí, donde todos los productos de primera necesidad, como es el arroz, el azúcar, la carne y otro producto más que hacen falta para vivir, están carísimos. En este momento que yo recorrí Sagua, en el MC no hay nada. En el MC no hay nada, ahí no hay nada, nada, ahí no hay refresco, no hay nada.
Alfredo, antes de finalizar, el tema de los apagones, ¿cómo está golpeando a Sagua?
Bueno, los apagones aquí son diarios, aquí la gente vive en incertidumbre grande porque es que se le ha metido tanta mentira que dijeron que iban a hacer una revolución industrial. La llamada de la revolución industrial que Fidel Castro dijo que iba a hacer. Entonces, ahora en estos momentos, la gente se levanta por la mañana y dice, oye, ¿a qué hora se va? ¿A qué hora se va? No, se va a las 10 de la mañana, se va a las 8, se va a las 12, a cualquier hora. Y son de 8 a 9 horas que se va los apagones aquí. Eso es diario, hace un mes. Y tanto que eso es diario. Aquí no nunca ha dejado de irse la corriente.
Alfredo, entonces, entre apagones, sin medicamentos ni alimentos, la situación es bien compleja ahí.
No, la situación es súper compleja, es una muy, pero muy compleja, la que estamos viviendo nosotros los abuelos aquí. Y por otra parte es que hay una corrupción atroz, el gobierno, no hay gobierno prácticamente, y ellos son los que viven, ellos son los que pueden comprar la carne de cerdo a 200 pesos, pueden comprar todo, los hijos de ellos van a la escuela en el carro, en el mismo carro del partido, lo traen todo día. Y entonces el cubano de a pie, nosotros los pobres, la estamos pasando muy mal, realmente la estamos pasando muy mal aquí en Sagua de Tánamo.
Cómo no, Alfredo, te prometemos que en los próximos días volveremos contigo la semana que viene para seguir abundando sobre este tema. Gracias, Alfredo Álvarez Leyva, un placer en Sagua de Tánamo, en Holguín. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este viernes 24 de junio. En minutos estamos de regreso con nuestra segunda parte del espacio.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julio Esquiduriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 24 de junio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso de la compañía de la audiencia, por supuesto, y nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento en esta segunda parte del espacio al juicio de apelación que concluyó ayer en Palma Soriano contra 16 manifestantes allí. En minutos vamos a tener la participación de Jorge Luis García Lujo, el padre de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, con la sentencia más alta, reiterado, allí en el territorio, a 13 años de privación de libertad. Pero antes, vamos a escuchar, por cortesía, pues, de la Maridilegnis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado, reiterada la condena, la sentencia a 8 años de prisión por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desacatos. Vamos a escuchar el audio de lo que nos envió. Vamos a esperar porque para que puedan escuchar el padre del joven. Vamos a escuchar en breve pues lo que Maridilegnis Carballo nos va a contar de lo que presenció ayer en el juicio allí en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, donde fueron reiteradas todas las sentencias en el juicio de apelación contra los 16 manifestantes de Palma Soriano. Esa es la información. Antes de entrar, no hemos podido establecer la comunicación con el pastor. Vamos a ver si tenemos la comunicación con José Luis García ahí en el territorio. Vamos a poner al servicio de toda la audiencia ahora lo que nos ha hecho llegar, la información, el audio que nos ha hecho llegar Maridilegnis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que ayer se le reiteraron los 8 años de prisión por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desacato en el juicio en Palma, como parte del grupo de los 16. Vamos a escuchar.
Bueno, les cuento que ayer culminó 2 días del proceso de apelación en el caso de mi esposo, manifestante del 11 de julio aquí en Palma Soriano. Recurrieron la sentencia de primera instancia del Tribunal Municipal de Palma, 14 de los 16 acusados, y se hizo los juicios de apelación miércoles y jueves. Estaba previsto que fuera hoy que dieran el resultado, el fallo, pero bueno, ayer después de que se acabaron de practicar todas las pruebas e informaron los abogados y el fiscal. El tribunal decidió que iba a dar el fallo, fallo que obviamente ya estaba, quizás antes de abrir el proceso a vista oral nuevamente. El fallo para todos, para los 14 que reclamaron, no se movió, todo fue igual. A nadie le modificaron nada, no apreciaron nada. Fueron escuchados casi creo que fueron 14 o 15 testigos, todos de la fiscalía, los policías y un perito. Y bueno, se ratificó en el caso de mi esposo la sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado. Igualmente, como en el juicio de primera instancia, sin que nadie, ninguno de ellos incluso pudiera testificar frente al plenario que mi esposo fue violento, que agredió a alguien, a alguna autoridad, pero aún así le siguen sosteniendo un delito de atentado sin ninguna base, sin ninguna prueba que diga, o sea, que evidencie la agresión, ni incluso la persona. Fueron 2 días terribles, casi peores que la primera vez, que el juicio de primera instancia, llenos de tensión, de ver tanta mentira, de tanta manipulación, pero bueno, seguimos creyendo que veremos, entre más duro esté siendo este proceso, más Dios se glorificará. Confiamos en Dios. Mi esposo está tranquilo, confiado en que la última palabra es de Dios, no de tribunal, no de juez, no de autoridad, sino de Dios.
Bueno, esa es la lamentable denuncia, muy duro el testimonio de María Ilegnis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Alguien que también estuvo ahí ayer y ha sufrido mucho es Jorge García Lujo, padre de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, que también le fueron ratificados 13 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y vandalismo. Jorge Luis, gracias, buenas tardes. Jorge. Buenas tardes, Jorge. Estaba escuchando usted, lo pusimos para que escuchara el testimonio de la esposa del pastor. En su caso, Jorge, cuéntenos su participación estos 2 días en el juicio de su hijo, todos los detalles que nos puede aportar de lo que vio ahí.
Bueno, fue 2 días terribles, viendo el juicio de tanta mentira y tanto engaño para certificar la condena de 13 años que le dictaron a mi hijo. Lo cual está fuerte, está muy fuerte, está muy... Yo dije que tenemos que ser fuertes a saber qué pasa en esto. Él gritó cuando lo llevaban ya para Santiago, abajo, la dictadura, bajo la libertad, la vivió la libertad y libertad. Yo le llamo hoy y yo me dijo que no, que todo había quedado normal, que no lo habían dado golpe ni nada. Estaba preocupado. Pero bueno, estamos fuertes aquí frente a este régimen tan fuerte y tanta mentira que nos echaron en el juicio de 2 días. Todo fue mentira, lleno de policía, que parecíamos que estábamos unos asesinos allí. Nos registraban y estábamos ahí. Y esto fue todo una mentira, un engaño para todos nosotros, para muchas madres allí que esperaban que sus hijos salieran en libertad y nadie salió en libertad. Todo eso está manipulado por la seguridad del Estado, por Putin.
Jorge, podemos confirmar con usted que estuvo allí. Se ha dicho en redes sociales que hasta los propios enjuiciados estaban molestos y protestaron porque no lo dejaron dar su testimonio y estaban bravos los reos. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. No dejaron dar su testimonio, no aceptaron testigos de la calle, nada más todos fueron los policías echando mentiras. Engaño, todo fue un engaño, una mentira, todo fue engaño y mentira, todo fue una mentira, no dejaban pasar ni agua ni nada, ni podíamos hablar con los presos, nada, fue una mentira y una traición para nosotros. tenemos la esperanza que algún día lo liberen y se lo digan a mi hijo.
Jorge, quería preguntarle, ¿cómo vio usted a su hijo durante el juicio?
De mucho valor, es un muchacho que tiene mucho valor. Él fue el único que dijo, abajo la dictadura, abajo el comunismo, viva la libertad, libertad. Y pusieron dentro de las aulas a gritar libertad, libertad. Él es un hombre de mucho valor.
¿Eso lo dijo él cuando se lo llevaban?
Sí.
¿Al concluir el juicio ayer?
Al concluir el juicio, dijo, abajo el comunismo, viva la libertad, libertad, abajo, abajo. Empezaron en las aulas a tocar, en la tola allí. Yo pensé que le iba a dar una golpiza, pero dice que no, que todo salió bien. Y él es muy fuerte, un hombre de mucho valor. Y yo le dije, dale valor a todos los demás. No se preocupe que nosotros estamos aquí enfrentando esta situación dura que tenemos.
Bueno, Jorge, ahora lo único que queda es pedir una revisión, lo que se considera recurso de casación. ¿Lo van a conseguir? No.
No aceptan nada, ni el Supremo ni nada. Ya eso está confirmado. Ese juicio está hecho por la seguridad del Estado, por el gobierno. Ya aquí no tenemos más recursos.
O sea, ya no quedan recursos legales.
Ya no quedan recursos. Todos los recursos quedan por gusto, que ya eso está manipulado por la seguridad del Estado.
Jorge, una pregunta. Se habla de 14. ¿Quiere decir que hay dos que no apelaron?
No apelaron, muchos no apelaron. La apelación es una falsedad. Hemos perdido todo el dinero por gusto.
¿Cuánto le costó a usted el abogado de la apelación?
800 pesos y más 4.200 pesos, más 100 pesos que le regala el abogado.
Increíble. Bueno, pero usted lo hizo por su hijo. Manténgase fuerte, que hay un Dios en el cielo, ¿sabe?
Bueno, te esperamos que hay un Dios. Yo espero que algún día saldrán en libertad.
Cómo no, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Seguimos en contacto con usted. Jorge García Lujo, con el testimonio, la situación de su hijo, muy lamentable. Ya ahí lo tienen. El testimonio de Maridy Leknis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales, y también, pues, la situación de Jorge Luis García García, con la condena más alta de lo que están allí. Ya lo saben. Ahí tienen los testimonios de lo que ocurrió ayer en Palma Soriano. Vamos, pues, a seguir nuestra agenda de trabajo y vamos a ver si establecemos en breve el contacto allí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares, activista de derechos humanos en el territorio granmontino. Lady, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes, gracias también.
Bueno, ayer se cumplió tu promesa. Dice, si puedes hablar conmigo, me llamas. Te llamamos y evidentemente habías perdido la carga del teléfono celular. Ladies, ¿cuántas horas de alumbrones hay diarias?
Bueno, las están quitando a las 6 de la mañana y las están poniendo de 6 a 6:30 de la tarde.
13 horas de apagón.
13 horas de apagón.
Ladies, ¿y qué significa esto? Tú eres mamá, abuela, esposa de un hombre enfermo. La confección de los alimentos, el almuerzo, la comida, ¿cómo resuelven ustedes esto?
Bueno, todo eso hay que hacerlo de noche, a riesgo que todo se eche a perder, a riesgo que las cosas, lo poquito que resuelvas ya no te sirva, porque hay cosas que tú pones en el frío y te lo guardas y te sirve. Pero ahora no, ahora es todo al momento y cuando se puede. Y lo otro tema es que si posiblemente los carnavales están en veremos con la necesidad que tiene este país.
Imagínate, Leidy, y ahora pregunto, lo están preparando, bueno, pero fíjate, también me han dicho, yo no sé si tú me puedes corroborar esto o no, que se incrementa durante los apagones la presencia de la policía en las calles, porque ha habido protestas, la gente tirando piedras, poniendo carteles. ¿Esto también está ocurriendo en Camagüey?
Sí, eso está ocurriendo también. Está pasando que la gente piensa que los carnavales van a vender algo, van a sacar algo de comer. Pienso yo que piensa la gente, pero eso no va a pasar tampoco. Y ya la gente en los apagones está protestando, hay muchas calles oscuras. Y la gente sí está, ya la gente está picando.
Te veo deprimida, Lady. Esta situación, igual que tantos años que llevan los cubanos, esto está tocando fondo, ladies.
Tiene que ser, Tomás, porque no es posible. Ya yo, sabes que soy una persona que mis nervios han aguantado todo.
Y eres muy fuerte, tú eres muy fuerte.
Y y estoy llegando ya a mi capacidad de aguantar, porque no es solo mi esposo, es toda la familia, es todo el mundo. Es mucha gente enferma también, sin nada para darle.
Bueno, muy lamentable, Lady. Gracias, Lady Tavares, desde Camagüey, para nuestro espacio. Otro testimonio dramático de la situación que están enfrentando ahí en el territorio aramontino con los apagones. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Fernando Ginarte Mora, en Contramaestre, en Baire, donde cumple ya los 4 años de condena, chapeando y guataqueando en una empresa estatal agrícola. Esa es la condena que le bajó luego de la apelación de su sentencia por su participación en las protestas populares del 11J. Logramos hablar con Fernando cuando regresaba del campamento y quisiéramos pues compartir con él, cardiópata, un hombre enfermo con serios problemas, cómo está enfrentando esta realidad ahí en el territorio, donde tiene que por los próximos 4 años personarse diariamente. Vamos ya a establecer el contacto en Contramaestre, específicamente en Baire, con el artista independiente, creador, artesano, activista de derechos humanos, opositor, ya condenado a 4 años de prisión por su supuesta participación en las protestas populares, Fernando Ginarte Mora. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
Fernando Ginarte Mora, cardiópata con serios problemas de salud, que nos vas a contar ahora. Ya estás cumpliendo, como te condenó el régimen injustamente, 4 años de prisión de trabajo sin internamiento, chapeando y guataqueando. ¿Cuál es la situación que estás enfrentando y qué estás haciendo en este trabajo que te han puesto como penalidad por los próximos 4 años?
Bueno, yo de artista ahora he hecho, vaya, como quien dice, a trabajo agrícola, esto es un casco, esto es grande. Yo soy hipertenso y soy cardiópata, y aparte de eso, a mí me dio la COVID cuando estaba en los calabozos por los sucesos del 11, me pusieron con uno que estaba infectado con COVID, yo por poco me muero allí, y entonces tampoco tengo un tratamiento post-COVID, y todo eso va junto. Pero bueno, lo que he hecho es asumir, Tomás.
Fernando, ¿a qué hora tienes que estar ahí y en qué lugar estás trabajando y qué tipo de labor para los cubanos que te escuchan, un artista, un artesano, qué lo tienen haciendo las autoridades cubanas?
Bueno, yo tengo que trabajar en las áreas, dando mantenimiento a todos los alrededores de la cooperativa donde trabajo. Estoy a 1 kilómetro de la casa, bien voy caminando, voy en una bicicletica, y ese es el trabajo que realizo. Pero bueno, realmente tengo que dar, hay que trabajar con chapeando y dando asadón.
Chapeando y dando asadón, es un trabajo duro, Fernando.
Sí, bueno, a mi edad y con las enfermedades que tengo, peor, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que hacerlo.
Y al contrario, va preso. Y esto, si usted no lo cumple, lo revierte y lo llevan para prisión.
Se revocan, entonces tienes que hacer el mismo trabajo, pero con internamiento, ya preso.
Fernando, este es el precio que usted está haciendo por atender a sus 3 hijos, incluyendo uno de ellos autista, que está muy apegado a usted. ¿Es el precio que está pagando usted por ser independiente?
Este es el precio que le han puesto a la lucha a nosotros, ¿me entiendes? Es difícil, Tomás, y a los radioescuchas, es difícil, pero hay que asumirlo porque es obligado, no sé si me entiendes. De no ser así, entonces nada, vas preso para allá y entonces estás lejos de la familia y todas esas cosas. Y también digo que sí, hay que asumirlo, porque este es un precio que estamos pagando, un ejemplo, por la democratización de Cuba y por la libertad de Cuba. Porque el día que le toque a ellos, como yo lo dije aquí ya en una entrevista pasada, el día que le toque a ellos, que nadie sigue, porque nosotros no hemos pillado, ¿entiendes? Que nadie sigue y que asuman como mismo lo hemos hecho nosotros hasta ahora.
Fernando, ¿queda algún tiempo después que sales ahí en horas del mediodía para tu labor de artesano?
No, prácticamente nada, Tomás. Prácticamente nada. No me da tiempo casi a nada, porque la vida para ser un artesano es muy agitada. Tienes que cerrar, tienes que tiene que desgastar y después tú mismo tienes que ponerte a hacer las piezas y es muy difícil, tomás apenas en 2 días puedes hacer 1 o 2 piezas, cuando más, no se puede, no queda tiempo, hermano.
Fernando, entonces esto tiene un impacto para ti, porque la artesanía es la que te daba el sustento para tus hijos. ¿Cuánto te pagan esta gente por chapear y guataquear?
Bueno, ahora el sueldo que estaban pagando era de 800 pesos, ahora lo subieron a 1800, pero como quiera que sea, eso prácticamente no alcanza para nada.
Y ya tú no puedes ganar dinero con la artesanía, o sea que esto va a tener un impacto familiar.
Ah, terrible, terrible. Ahora de hecho, estamos peor, estamos devastados. Imagínate tú, ahora sí, ahora, como decirte, estamos como decirte una jutilla en una caja de clavos.
Increíble. Gracias, Fernando. Un placer, como siempre. Fernando Ginard de Mora, actualizando su situación allí en Baire, guataqueando y chapeando maleza en una unidad productiva estatal, su condena de 4 años por su supuesta participación en las protestas del 11J allí en Contramaestre. Vamos a finalizar el programa de hoy con la situación del preso político del 11J, José Herrada Pared, que estaba en huelga de hambre. Ya el día 15 de este mes dejó la huelga y fue devuelto a la prisión La Pendiente, y quisiéramos tener la actualización con su esposa para saber la situación de Herrada. Tenemos el contacto ahí en la zona central del país con Jacqueline Licor, la esposa del preso político del 11J, José Herrada Pared. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jacqueline, tenemos entendido que el día 15 aproximadamente del presente mes, el plante que tenía tu esposo, porque lo habían trasladado de prisión y otros reclamos, levantó la huelga porque lo mandaron de vuelta a La Pendiente y han dicho que no lo van a molestar más. A cambio de eso, levantó el plante. Cuéntanos la situación de tu esposo, José Herrada Pared.
Bueno, le puedo decir que mi esposo en estos momentos se encuentra bien. Estuvo un poco mal de salud porque, bueno, estuvo casi 20 días en huelga, ya que ellos estaban, lo tenían obstinado, machucado, y le tenían el pie puesto arriba, y él dice que él no se iba a dejar machucar. Y en estos momentos, bueno, tuvo visita ahora el día 22 y lo encontré bien, está un poco recuperado, y hasta el momento todo está marchando bien.
¿Y lo devolvieron como él quería a La Pendiente?
Sí, lo devolvieron a La Pendiente y lo cambiaron de destacamento. Él no quiso estar en el destacamento que él estaba, porque en ese destacamento ya había tenido problemas, y entonces lo pusieron en el destacamento que él quiso estar ahí.
¿Tu esposo es el único preso del 11J que está en La Pendiente?
Bueno, mi esposo es el único, y ahora me enteré que hay otro que es de Camajuaní. Mi esposo y uno de Camajuaní que entró ahora ayer o antier, me dijeron, a La Pendiente.
¿Cómo anda la salud de Rada?
Bueno, él después del plante estaba un poco deteriorado, ¿ves? Pero bueno, ya ahora fui a la visita y lo encontré más recuperado y está bien, él estaba bien.
¿Es más fácil para ti ir a La Pendiente que a la otra prisión donde lo tenían?
Bueno, él antiguamente estaba en el PRE, sí, es ahí mismo cerca, él antiguamente estaba en el PRE, pero ya ahí en La Pendiente el tramo es corto, sí, es ahí mismo.
Ven acá, Jacqueline, y ¿cómo están lidiando ustedes ahí en Santa Clara con el tema este de los apagones y conseguir la java para llevar a tu esposo a la prisión?
Ay, pasando 20.000 trabajos, hijo, cocinando la comida temprano, a veces se echa hasta a perder. Imagínate con estos apagones, no es fácil.
Ven acá, Jacqueline, y Herrada se mantiene firme, que él es un preso, sí, que él es un preso político y hay que respetarlo.
Sí, así mismo, él se mantiene firme y dice que va a seguir firme, luchando por su libertad porque él es inocente.
¿Legalmente hay algo más que se pueda hacer? Las apelaciones pasaron y pasaron.
Sí, ya ahí no hay más nada que hacer. Ahí lo que hay que hacer es cumplir los 3 años y 6 meses, y él dice que mientras que no lo molesten, todo va a estar bien. Pero cuando ellos intenten otra vez machucarlo o tratar de hacer cosas con él, él vuelve otra vez a lo mismo, porque de contra que lo tienen ahí preso injustamente, también lo van a machucar, que no. Y él se mantiene firme y lo dice, y así mismo dijo él.
¿Cuáles son los delitos que le achacaron a él?
Desorden público, es lo único que tiene, y acusado por desorden público, sin testigos, con falsos testimonios, sin pruebas y sin nada, que una de las huelgas que él ha hecho desde que en este año que lleva preso, siempre es por eso, porque él está exigiendo sancionar a los fiscales y a los testigos que llevaron ahí, que dijeron cosas que sin prueba, y él estaba exigiendo pruebas que no existen. Él lo sancionaron injustamente, sin prueba y sin nada.
Bueno, entonces, al menos, Jacqueline, vamos a seguir el contacto en la próxima visita. Al menos tú estás más tranquila, por lo menos ya no está en peligro inminente su vida porque dejó la huelga, y eso es un alivio.
Claro, claro, yo me siento tranquila y estoy ya, a ver, porque ya él no está en peligro y vamos a ver hasta cuándo. Yo pienso que no me lo molesten más y me lo dejen ahí tranquilo, y porque él no se va a dejar machucar ni se va a dejar humillar.
Claro que sí. Gracias, Jacqueline. Un gusto como siempre. Gracias. Jacqueline Licor, esposa de José Herrada Pared, ya lo saben, dejó la huelga de hambre porque las autoridades le concedieron sus reclamos, que eran ser cambiado de destacamento y cambiado de prisión. Fue devuelto del PRE de Santa Clara a la pendiente. Bueno, al menos esta buena noticia en medio de la peor, que es que lo tienen injustamente preso, pero al menos ya no está en huelga de hambre. Las gracias a Jacqueline Licor en Santa Clara, Cuba. Así concluimos nuestro último programa de esta semana, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 24 de junio. El agradecimiento, como siempre, primero a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido durante toda la semana con ustedes, con este compromiso informativo de Radio Martí para el pueblo de Cuba, deseándoles lo mejor en medio de tiempos tan difíciles, el fin de semana, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Buen fin de semana y los vemos el lunes.
Amigos de Radio Martí, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.